Nuevas regulaciones con nuestro... Suben los aranceles y enciende... Imponiendo requisitos más...
El mundo financiero siempre está cambiando. En Monex, desde hace 40 años, nos preparamos para que puedas enfrentar sus retos con la mayor tranquilidad, gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Monex, 40 años.
Tenemos que hacer una proyección anual de todos los pagos internacionales.
¿Cómo lo hacemos si las regulaciones están cambiando?
Para esos retos financieros, conéctate con Monex, porque desde hace 40 años nos preparamos para el mundo financiero siempre cambiante. Gracias a nuestras herramientas financieras, asesoría, estrategia y productos para disminuir riesgos. Con Monex, logra tus objetivos. Monex, 40 años.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
8:10, Germán Martínez. Sóbense, es lo único que les queda. Les mandó decir ayer a alguien de la Cuarta Transformación en el Senado. El senador Robles, Benjamín Robles, del PT. Nada, no van a poder hacer nada ni con la reforma judicial, ni con este tema de la representación proporcional o sobre representación de partidos. Así que, Germán, tú que vas a ser diputado... Bueno, te va a tocar las dos, todavía una parte. No, ya como senador, ¿no? ¿Verdad?
No,
porque es en septiembre. Pero sí como diputado, a sobarse, porque es lo único que le queda, compañero. Ciro, buen día.
Ciro, por la mañana, buenos días, peregrino.
Señor senador.
Yo no voy a caer en provocaciones, como dicen en Palacio Nacional.
Sóbense, iba a ir al Insabi, señor diputado, y valió para una jodida su Insabi para sobarse. No tienen los mexicanos dónde sobarse. ¿Dónde está el Insabi? ¿Dónde están las medicinas? No saben ni a quién vacunaron ni a quién no vacunaron. El nuevo secretario de Salud no tiene a nadie. Ya le nombraron al del IMSS, ya le nombraron al de Cofepris, ya le nombraron al... No hay lugar donde sobarse.
No se los ha nombrado, lo sugirió el presidente.
Ya se los nombró el presidente de la República.
¿A Claudia Sheinbaum?
Y a sobarse, Claudia Sheinbaum. A sobarse con lo que diga el presidente.
Lo pudieron... Si ese fuera el caso, seguramente lo acordaron.
Ese gabinete no tiene confianza. Ese gabinete está mucho.
¿Por qué está mucho?
Ahí está, lo dije en el Universal. Sí. Omar García Harfuch va a tener fuego, capacidad de fuego. Sí, muy bien, sí, sí. Que hayan ratificado a Pablo Vázquez. Muy bien. Pero va a compartir las pistolitas el señor secretario de la Defensa y el señor secretario de la Marina. Si hasta la Guardia Nacional van a militarizar. Marcelo Ebrard no tiene permiso para hablar con los empresarios. Ariana Montiel va a convivir con Marcelo Ebrard, al que le dijo delincuente. Mario Delgado.
Marcelo Ebrard le dijo delincuente Mario electoral a Ariana Montiel.
Mario Delgado.
Luego reculó Marcelo.
Como siempre. Bueno, y Mario Delgado, ni ciencia y tecnología, ni cultura, ni maestros, ni...
Ni prueba PISA.
Ni prueba PISA, eso. Ni Fondo de Cultura Económica. El señor secretario de Hacienda, esto es importante, Ciro. Ni dinero, arreglar el déficit y andarle a ver cómo se jode a los productores del país con reformita fiscal. Como no van a hacer una reforma fiscal... Pues tantito a los concesionarios de radio y televisión, a ver de dónde los saca, lo digo claramente. A los bancos, a ver tantito de dividendos. A los bancos exteriores, a ver dónde saca tantito dinero. Porque el déficit, señor Ramírez de la O, lo tiene que arreglar. Secretario de Hacienda sin dinero. El coordinador de los senadores, Adán Augusto, sin permiso para hablar, va a hablar Fernández Noroña.
No.
Y todo lo va a mandar Rosa Isela, que esa sí es la que manda. Insisto en lo de Marcelo Ebrard. No tiene permiso para hablar con los empresarios.
¿Cómo sabes que no tiene permiso para hablar con los empresarios?
No, Ciro, no tiene permiso para hablar con los empresarios porque va a hablar la abogada Altagracia Gómez. Punto. Ahí ella dijo eso. Y el señor canciller, de todos mis respetos,
Juan Ramón de la Fuente.
Pues el canciller va a ser el nuevo embajador de Trump aquí en México. Si este, que es demócrata con su sombrerito, el tejano este. Sí, este señor entra y sale cuando le da la gana de Palacio Nacional. Imagínate el del mártir Trump. Imagínate el del...
Santo Trump, Trump.
El nuevo Van Gogh norteamericano. Entonces, Me acordé del mocha orejas. Y el señor Ricardo Monreal va a ser coordinador para sacar rápido la reforma judicial. Se lo encargó López Obrador, pero ese no es un encargo de Claudia Sheinbaum. El dinero, el presupuesto, facultad exclusiva en la Cámara de los Diputados, en la Cámara de los Diputados, lo verá Alfonso Ramírez Cuellar, lo del dinero. Ese sí es de la confianza. ¿De
la confianza de quién?
De Claudia, Alfonso Ramírez y no Monreal. Así es que todos a sobarse, eso sí, a sobarse todos, incluidos los gobernadores, los que tienen sus propias deudas y los que tienen sus compromisos por haber obtenido la meta que obtuvieron, 35 millones de votos. Si ellos le metieron dinero, pues a rascarse con sus uñas y por lo tanto tendrán que sacar las uñas. Ese gabinete, Claudia, no le dio ni todo el amor, ni todo el dinero, ni todo el poder a los señores ahí.
¿Cómo? Puso ¿pero sombra. ¿Cómo sabes? Vamos a ver.
Pues si les estoy diciendo.
Vamos a ver las patas de la mesa, quiénes son los directores, quiénes son los subsecretarios. No, falta mucho. Vimos tu artículo, Germán, hoy en el Universal. Creo que te adelantas, Germán. Te adelantas lo de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard tiene una encomienda importantísima. Ir a hablar con el equipo del mártir Trump, ¿no? Y tratar de sacar algo parecido a una buena renegociación de un tratado comercial un gobierno que cada que tiene oportunidad dice que ese acuerdo solo le quita buenos empleos a los estadounidenses. Eso va a ser Marcelo Ebrard.
Pues si yo sepa, las relaciones
es el secretario de Economía.
Las relaciones exteriores las lleva Juan Ramón de la Fuente.
Sí, pero esta es negociación de un tratado comercial. Ildefonso Guajardo fue el responsable del gobierno Enrique Peña Nieto.
Y él hablaba con los empresarios y no tenía alta gracia.
Y otros también hablaban con empresarios.
Todo el mundo habla con empresarios. Todo el mundo habla con empresarios. Hasta yo hablo con el empresario.
Me hace que te hizo enojar el senador Benjamín Robles. Te hizo enojar.
Yo ni lo conozco, no tengo el gusto.
¿Tuviste 6 años con él?
No, ese no es senador.
Ah, no es senador. Diputado. Es diputado. Ah, con razón. No lo
hay niveles. Hay niveles, yo ni
hasta
lo conozco.
El último día de.
Dice, hay niveles. Dejémoslo ahí. Vamos a pausa.
Yo si no es.
Y al regresar, pues sóbense, porque por bien fundamentado que está el argumento de la sobrerrepresentación. Claudia Sheinbaum ayer dijo, sí, ese cálculo ya se hizo y es muy claro. Es 8% por partido, no por coalición. Entonces, a los votos del Partido del Trabajo, súmenle 8%, a los de Morena 8%, a los del Verde 8%, y con eso vamos a tener el, ¿qué? 74% de los votos en el Congreso. Y tú que llegaste por el PAN, pues vas a tener una participación testimonial, Germán. A eso se refería ayer en el lenguaje de la patanería el diputado, senador, ya no sé qué es, Benjamín Robles.
Pues yo me sumo a lo que aquí dijo en esta silla Aguilar Camín.
Ayer.
El 74% de la Cámara con el 54% de votos, mientras que la oposición tendremos el 41% de votos con el 25% de la Cámara. Yo quiero una explicación.
La sí. Ley, la Constitución, el movimiento que pasa de no me vengan con que la ley es la ley. Ah, esto es lo que dice la ley y se va a aplicar la ley.
Y a mí no me den por muerto hasta que no voten los consejeros del INE y hasta que no voten 3 magistrados del Tribunal Superior. En una de esas voy a sobarme a un spa.
Pausa. 8:25. Germán, ¿sí confías en el Instituto Nacional Electoral? En que el Instituto Nacional Electoral haga un cálculo distinto del que en 2 o 3 ocasiones ha hecho el presidente López Obrador a través de la Secretaría de Gobernación y Morena y su grupo, Morena y sus ¿cómo nos llamamos? Y sus acompañantes pequeños tengan la mayoría en plena para hacer lo que se les pegue la gana en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. ¿Confías en el INE y luego confías en el Tribunal Electoral?
Pues yo solo confiar en Dios. Y es, Ciro, lo que sí es que creo que hay un debate en el INE.
Tú acabas de decir, puede antes del corte, sí, pueden los consejeros del INE modificar.
Pueden, ellos pueden, tienen la facultad, tienen la atribución, tienen el imperio, tienen el poder.
Obligaciones, claro.
Ellos y los magistrados.
Ya dijo entonces, el gobierno, ya dijo Palacio Nacional y ayer dijo Claudia Sheinbaum. Es clarísimo, no hay nada que discutir.
Es que están,
es apliquen la fórmula que marca la Constitución.
Es que, Ciro, eso quiere decir que ante el debate interno en el INE les están aventando el lineazo, el caballazo desde la mañanera. Les están aventando
desde
la Secretaría
la casa de Claudia Sheinbaum.
Desde la casa de Claudia Sheinbaum. A ver, vamos a déjame. Ayer hizo perfectamente una aritmética y pidió una explicación Héctor Aguilar Camín, que sabe de historia y sabe de los caudillos de Sonora con su libro La Frontera Nómada. Pero yo voy a hablar algo de la Constitución. Los diputados de representación proporcional, que son los pluris, los de lista, los que ordenan los partidos, dice el artículo 52, 53 y 54 de la Constitución, que son electos primero que asignados, primero que asignados, y hay una fórmula para asignarlos, una fórmula que en ningún caso, dice la fracción, en ningún caso un partido político, una formación, podrá contar con el número de diputados por ambos principios superior al 8% de lo que tengan de votación. Ese 8% es un límite, no es un derecho. No que se les asigne el 8%, es un hasta el 8%. Así lo han hecho durante toda la vida las distintas modificaciones a la Constitución y a las leyes de los estados. Bien, dicho eso, ya la aritmética está clara, se quieren, lo dijo bien ayer Aguilar Camín, agandallar, lo dije yo hace 8 días, agandallar 20% a la Cámara. Hubo en el 98 en Quintana Roo una modificación a el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Quintana Roo, donde se agandallaba el PRI y ponía un requisito adicional de que solo los que hubieran ganado mayorías tenían derecho a pluris. O sea, peor. Y se quejó en una acción de inconstitucionalidad a la que tiene derecho el presidente del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Y se resolvió, y hay tesis, las tesis de jurisprudencia, la 71-98, la 70-98, la 69-98 y la 72-98, que aquí tengo en mis manos, y dice esto, ¿qué es lo que hay que aplicar? ¿Y qué es lo que hay que alegar después en el tribunal si no lo aplica el INE? Que se atienda a la votación total emitida de cada partido, lo cual es acorde a la representatividad de cada uno de los partidos para no producir sobrerepresentación. Que se establezca un límite a la sobrerepresentación. Dice que se garantice de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos los candidatos de los partidos minoritarios, e impedir que los partidos dominantes alcancen un alto grado de sobrerepresentación. Y dice, ponderar el pluralismo como valor del sistema político. Todo esto se resolvió en la acción de inconstitucionalidad 6/98, y estas tesis son de la ministra Olga Sánchez Cordero, votadas todas por unanimidad, todas las jurisprudencias, votadas por los ministros. Entre otros, el diputado del PRD en tiempos de López Obrador, ministro Castro y Castro, y el anunciado consejero jurídico de la presidencia hace 12 años, Góngora Pimentel. O sea, dos de aquí no eran corruptos. Y, por supuesto, de quien yo siempre hablo bien, aquí en la tribuna del Senado y en todos lados, la ministra Olga Sánchez Cordero, que aquí está. Y para los que tienen duda, lo más importante, la representación proporcional es un principio de asignación de curules por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición. O coalición. Partido o coalición. Lo dice Olga Sánchez Cordero en la resolución que encontré en el semanario.
¡Qué ambigüedad!
Del judicial.
Partido o coalición. O coalición. ¿Qué, cómo interpretamos eso?
Que en ningún caso, Ciro. Ay. En ningún caso, esto no lo dice Olga Sánchez Cordero, esto lo dice la Constitución, en ningún caso, no tenía por qué saberlo el gran historiador Aguilar Camín, pero el gran constitucionalista que yo he leído, que se llama José Ramón Cosío, sí, no crean que va a decir que yo. En ningún caso, es decir, ni pluris, ni de mayoría, ni partidos, ni coaliciones. Cuando la Constitución dice en ningún caso, ese ningún caso puede, porque el valor a tutelar es la pluralidad, la diversidad. El valor a tutelar es que se renueva el poder ejecutivo y legislativo en una elección libre y auténtica, Ciro. Auténtica. No están las palabras en la Constitución como discursos de diputados de Morena. No están por decirlas. Las palabras en la Constitución tienen un valor. La elección o es auténtica o no está cumpliendo con la Constitución. Auténtica quiere decir, aunque la autenticidad no sea un instrumento, no sea una manera y no sea un estilo de los de la simulación de la 4T, la autenticidad quiere decir verdad, quiere decir certeza, quiere decir evidencia. En eso ha puesto clara, lo ha subrayado el gran jurista Rafael Estrada Mitchell, la autenticidad de la elección. Y vivimos en una república representativa. ¿Qué quiere decir representativa? Pues que tiene obviamente representantes, pero qué representativa de nuestra diversidad, que no hay discriminación y se nos está discriminando a la oposición, se está discriminando.
Por ejemplo, veíamos un gráfico, a ver si lo podemos, lo presentamos ayer, lo presentamos también anoche en la televisión, de cómo el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano van a tener menos. Uh-huh. Proporcionalmente en porcentaje, menos diputados del porcentaje de votos que obtuvieron.
Sí, ¿cómo está eso? Y si hacen
la,
aquí.
La sobrerepresentación te quita,
le da,
te quita fuerza.
Su presentación.
Tú ganaste en las urnas el, uh-huh, qué sé yo, sí, el 14%, el 12% de los votos y vas a tener solo el 6%,
por ejemplo,
en diputados.
Pues es que es una gandalle, es un robo. Antes se robaban los votos y metían los votos a las urnas, antes votaban los muertos. Ahora ya se roban los votos abiertamente bajo una fórmula. Y se traen aquí ejemplos de
tienen que pasar por el INE.
Y se traen aquí ejemplos absolutamente mentirosos, que en el Reino Unido hay representación proporcional. No es cierto, en el Reino Unido es uninominal. En el Reino Unido trajeron el peor ejemplo. En el Reino Unido hay un gran mira, movimiento.
Mira este gráfico, a ver, pónganlo. Tomemos, Movimiento Ciudadano tuvo 11.65% de los votos y va a tener 4 puntos con esa fórmula, 8. Con la fórmula Palacio Nacional, Morena, Claudia Sheinbaum, de casi 12% de votos, va a tener 5% de diputados. El PAN, con 18% de los votos, va a tener 13% de diputados. A ver, regresamos con eso y con más. Vamos a pausa. No se enoje, senador.
No.
Súbese. 8:35, hacemos pausa.
Masajito,
volvemos.
Es lo que... Tenemos.
Volvemos. Germán.
Bueno, pues la verdad es que sí se están agandallando, sí se están robando 20% de los diputados, la coalición oficialista, y traen aquí ejemplos como el del Reino Unido, en el que dicen que la representación proporcional... no existe, no hay, no existe. En el Reino Unido es es uninominal, cada distrito pone su... Y hay y su diputado, su representante. Incluso en el Reino Unido hay un gran movimiento que encabeza el Partido Liberal, que se llama la campaña por la representación proporcional en la Cámara de los Comunes. tiene su sede ahí, es un gran lobby, yo entiendo que quiera engañarse al auditorio de Ciro por la mañana los martes, pero es absolutamente falso. Existe incluso eso, se llama Makes Bothers Matter, el movimiento. Makes Bothers Matter. Acuérdate que mi inglés es californiano de Michoacán.
Cierto.
Entonces, existen distintos sistemas de representación proporcional. Los enumera bien Olga Sánchez Cordero, la ministra, en la resolución que a favor de las minorías realizó cuando se quejó López Obrador de esto. Las enumera, aquí están todas, el sistema Badanés, el sistema de cuotas drops, el sistema Dojón, bueno. En fin, el principio de representación proporcional como garante del pluralismo político tiene los siguientes objetivos primordiales, que eso es lo que se les olvida a los del martes. La participación de todos los partidos políticos. Estoy leyendo una sentencia votada por la Corte. Por la Corte de Castro, de Góngora y de Olga Sánchez Cordero, que participan en el movimiento de López Obrador. Los partidos, que participen todos, que cada partido alcance en el seno del Congreso o legislatura correspondiente una representación aproximada al porcentaje de votación total. Y tres, Ciro, evitar un alto grado de sobrerepresentación de los partidos dominantes. Esto lo tienen que hacer valer los señores magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, si el INE
lo tendrían que entender los consejeros del INE.
Si el INE le hace caso, es que esto es línea, si el INE le hace caso a la línea que le está marcando la secretaria de Gobernación desde el Palacio Nacional. Entonces, ayer fue el día del King's Speech, debate, en Londres.
El discurso llegó del rey, discurso ¿te acuerdas de la película?
Claro, claro. Y entonces llegó el hombre del bastón negro, que ahora es mujer, y toca tres veces la puerta del Parlamento inglés como señal de división entre el rey y el Parlamento, y como señal de división entre la Cámara de los Lores y la de los comunes, del Senado y del... Por cierto, hoy se ve el tema de energía, medio ambiente y vivienda. Hoy se ve el tema de educación y salud. Les recomiendo a los martes que antes de hablar del Parlamento inglés, pues abran por lo menos la página del Parlamento inglés. Y vean que no hay representación proporcional. Bueno. Y la representación proporcional se hizo para garantizar que las minorías somos minorías.
Pero aquí ya vemos que en los cálculos de Palacio Nacional... Y por lo visto son los mismos cálculos de el próximo Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum, a tres partidos les van a quitar proporción en la Cámara. No sé si esto había ocurrió en esta legislatura y en la de hace 3 años, 6, 9, pero volvemos a ver, vamos a ver con poco más de detenimiento ese cuadro. A ver, Germán, al PAN, tú... Okay. Haya sido como haya sido, o sea como sea, vas a formar parte de esa bancada. Obtuvieron en la votación para diputados 18.02% de los votos. Con este reparto, si es que finalmente se impone, les van a tocar 13.6%, van a perder casi un 5% de fuerza en la Cámara. El PRI... Sea lo que sea hoy el PRI, ya no, quién sabe qué es el PRI, un partido que se hace chiquito y que por lo visto se seguirá siendo chiquito, aunque ellos digan que van a ganar las elecciones interplanetarias del futuro, que van a ganar todo en un futuro, ¿no? Obtuvieron en diputados 11.87, casi 12% de los votos, van a tener 6.6, nada más. Y Movimiento Ciudadano, que tuvo más o menos los votos del PRI, 11.65, va a tener 4.8% de representación en Cámara de Diputados. ¿Qué es eso, senador? Explíquenos.
Pues esto es para usar las palabras de Aguilar Camín, es un berenjenal, es una alquimia, Sí. Es una magia, es una ladronería, es una sinvergüenzada.
En cambio, los siempre vivos del Partido Verde obtuvieron 8.95 en la votación para diputados y van a tener el 15%
de participación. Ahí sí me queda un orgullo. Cada diputado del Partido Verde vale 66 mil personas. Sí. Y cada diputado del PAN, o sea, 143 mil. Entonces, a ver, si se da esa asignación tramposa, mañosa, ladrona, sinvergüenza, si se da esa asignación que no será auténtica, como lo marca la Constitución, que no será una elección, sino será una trampa, entonces la nueva presidenta de la República empezará a ser presidenta de una república fallida.
¿Por qué?
Porque se adultera la voluntad popular en uno de los órganos, en el legislativo. Y luego se quieren joder al otro, al judicial. Entonces será una república fallida, porque la república, desde Aristóteles, desde Cicerón, desde Locke, que también era inglés, para que luego no vengan a decir aquí los martes que Locke es de Querétaro, de...
No, no, de Tabasco.
De la tierra de Zaldívar. Sí, sí. Entonces, que eso, el ejercicio del poder está dividido. Y lo mejor es que esté moderado un poder con otro. Lo mejor, a la propia Claudia le sirve que tener una intermediación.
¿Le sirve para qué?
Para que el reclamo, para que la realidad no se le eche encima. ¿Van a hacer o no una reforma fiscal? ¿O ya le andan preguntando a los bancos cómo le van a hacer para quitarles en impuestos dividendos, o para quitarles en impuestos de utilidades, o para quitarles a los bancos de extranjeros? ¿Ya van a hacer una reforma fiscal a los mismos? ¿A los concesionarios de radio y televisión? Lo vuelvo a preguntar. ¿Ya? ¿O qué van a hacer? ¿A Claudia le sirve esto? Porque de lo contrario, sin jueces, sin diputados, porque nosotros nos sobamos, pero los de El Verde, los del PT, no se diga, y los de Morena, no se soban, se culimpinan, sí. Se arrodillan.
Reciben órdenes.
A lamer botas con la lengua, sí. Y ahora a lamer tacón.
Eso hicieron 6 años, no le toquen una coma y cállense, y no le tocan una coma,
entonces,
y se callaron.
Entonces,
y de ahí viene luego esas expresiones de patanería.
La pluralidad, la diversidad tiene que ser uno de los valores, porque somos distintos los mexicanos, porque pensamos distinto. No es que nos coloquemos en el lado correcto o no de la historia. Yo, como diría Churchill, que también es inglés, yo prefiero cambiar de partido para no cambiar de ideas. Yo prefiero cambiar de un molde político, de dogma, para no cambiar de ideas. Mi idea es la misma. Libres e iguales los mexicanos. Libres e iguales, ¿eh? Y yo, con esos números... Haiga sido como haiga sido, dijo el clásico, 10 millones de mexicanos tienen derecho a tener una representación, 6 y 1 y medio y 6 y medio de MC, pues ahí tenemos, si las cuentas no me fallan, más de 25 millones de votos. Uh-huh. O 25 millones de votos que tienen que ser escuchados, aunque sean minoría. Y todo esto de los límites de la sobrerrepresentación, y todo esto que acabo de decir, que Olga Sánchez Cordero lo honró a petición de López Obrador, es para favorecer a las minorías, que no se discriminan, que están en a las minorías con preferencias sexuales, con distintas opiniones, con religión, con condiciones de salud, con Estado civil, todos tenemos derecho a ser oídos. Nadie está diciendo que ganamos las elecciones, nadie está diciendo que nos queremos arrogar la mayoría del Parlamento, simple y sencillamente que el mismo número de diputados sea el mismo número de votos por el que efectiva y auténticamente votaron los ciudadanos en las elecciones pasadas.
Pero ya oíste, ya lo oíste, al grito tanto de Palacio Nacional como de la oficina de Claudia Sheinbaum, la ley es la ley, sí es la ley, y en la interpretación que ellos hacen de la ley, ustedes, sóbense, sóbense.
Empezarán escupiendo la Constitución, empezarán pisoteando la Constitución, empezarán diciendo que hay unos mexicanos de primera y otros de segunda, empezarán satanizando a quienes pensamos distinto, y eso nunca es bueno, porque la discordia, luego la realidad la cobra, ya vendrán a pedir el voto testimonial para darle legitimidad a la reforma fiscal que andan buscando para abatir el déficit. Andan buscando lana debajo de las piedras, andan buscando en los rendimientos de las Afores, andan buscando en los derechos de las concesiones de radio y de televisión, andan buscando en los bancos, andan buscando dinero de los mismos que siempre tributan. Ya vendrán a buscar nuestro voto para que sea testimonial y para que todos para que todos votemos y para que en eso, ahí nos buscarán. Ramírez de la O no tiene dinero, tiene déficit y tiene deuda en el gabinete. Y todo el gabinete no tiene la confianza plena de la nueva presidenta. Empiezan con dudas en su gabinete y empiezan, si lo hacen así, escupiendo a la Constitución y diciendo que no somos libres los mexicanos y que no somos iguales. Mal arrancaría el sexenio de una república fallida si se agandallan esos diputados y si le pegan a los jueces, si como la mafia italiana los empiezan a asesinar jurídicamente a los jueces con una reforma.
Roberto Saviano, gracias Germán, gracias, nos vemos el jueves.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.